6:03, seguimos dibujando este 16 de abril.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arracha León, Gusti hoy. ¿Qué tal están? Durante 30 años, una mujer fue violada, intimidada y golpeada en Gasteiz. Desde el año 1992, cuando tenía 11 o 12 años, hasta el año 2020, fue agredida por su tío, sin que ninguno de sus familiares o allegados detectase lo que ocurría. Es el terrible relato de unos hechos que hoy se convierten en condena. Su tío ha sido condenado a 17 años de prisión por la Audiencia Provincial de Álava. Ella sufre un trastorno de estrés postraumático, acompañado de un trastorno depresivo mayor recurrente y síntomas disociativos de los que no se recuperará. Durante más de un mes, a los vecinos de Mandojana, Legarda, Artaza de Foronda y Guereña se les ha suministrado agua embotellada tras detectarse en sus casas niveles de nitratos superiores a los establecidos por normativa sanitaria. Ahora mismo el ayuntamiento informa de que los últimos análisis son normales, aunque la prohibición de consumir agua del grifo sigue vigente y se articulan soluciones duraderas para que esto no vuelva a ocurrir. Se instalará una tubería de 2 kilómetros de longitud para conectar estos núcleos poblacionales a la red de suministro de agua potable de Gasteiz. Este martes, además, se articulan soluciones para entregar medicamentos a personas dependientes en la zona rural. Se pondrá en marcha un proyecto piloto en las comarcas de Añana y Montaña Alavesa, en el que trabajarán en colaboración el Departamento de Salud, la Diputación y el Colegio de Médicos para garantizar, como decimos, la entrega de medicamentos, pero también para mejorar la atención farmacéutica de estas personas que recibirán los medicamentos prescritos conforme a las pautas establecidas por su médico. El Ayuntamiento de Gasteiz, mediante una declaración institucional, se adhiere a todas las iniciativas organizadas para denunciar el accidente laboral mortal que se produjo la pasada semana en la avenida Reina Sofía, donde un hombre de 54 años realizaba labores de limpieza. Anima, de hecho, a la ciudadanía a participar en estos actos de condena y subraya la necesidad de combatir la precariedad laboral y de evitar, cueste lo que cueste, los accidentes laborales. En deportes, Emilio Pascual, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Marina.
Esta tarde, Baskonia se enfrenta al Maccabi.
Arratsaldeón, a las 7 de la tarde, el Baskonia en el Stark Arena se mide al Maccabi en un partido que debe ganar para clasificarse para el playoff. Si pierde, esperemos que no, recibirá en el Buesa el viernes al ganador del Efes Virtus en la última oportunidad.
Y un adelanto también de Plaza Ara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hablamos sobre el colectivo de mujeres mayores de Suiza. Lo hacemos con Aitor Urresti, ingeniero especializado en energías renovables y eficiencia energética, profesor de energías renovables de la UPV e investigador en el campo del almacenamiento de la energía térmica. 6:07, tenemos 11 grados en la capital de Euskadi y atención en las carreteras, dos vehículos han colisionado en la A1 en Gamarra, sentido Burgos. Con Irene Martínez en la realización y el control técnico, comenzamos. Una tubería de 2 kilómetros de momento en superficie conectará a los pueblos de Mandojana, Legarda, Artaza de Foronda y Guereña a la red de suministro de agua potable de la capital alavesa. Se pondrá así una solución permanente para evitar que vuelvan a repetirse las prohibiciones de consumo de agua que aún siguen vigentes en estos núcleos. Y es que, como saben, hace más de un mes que se detectaron niveles de nitratos superiores a los establecidos en el agua que se extrae desde hace décadas de un pozo y luego es sometida a un proceso de potabilización. Nerea García.
Anvisa completó el último trámite este lunes a la noche cuando los vecinos de Ullíbarri-Viña dieron su autorización para que la nueva tubería se conecte a la red de consumo de Vitoria-Gasteiz, la cual llega hasta esta localidad. Una solución provisional, ya que, subrayan, la definitiva necesita un análisis más profundo. Batzi Aramburu, gerente de Anvisa.
Esa solución, que ahora será provisional, ya devendrá en definitiva mediante una solución más estructural que habrá que desarrollar en los próximos meses, aceptar y atender la crítica que las personas que habitan en estos pueblos, dando el consenso de todas las partes afectadas, pues es el tiempo mínimo que nos ha demorado poner la solución.
Hace más de un mes que los vecinos de estas localidades no pueden consumir agua del grifo por la elevada presencia de nitrato en el agua de consumo. Las personas afectadas, quienes han recibido la notificación esta mañana, denuncian que esta solución llega tarde ante una situación extrema para los pueblos y que hasta que no vean la solución no confían en la administración. Son Juan Carlos Gastiain, presidente de la Junta Administrativa de Legarda, y José Ángel, vecino.
Los vecinos y las vecinas consideramos que se demoran en el planteamiento y que no se informa de cómo se está gestionando la situación con el debido rigor.
No nos fiamos, entre otras cosas, porque la normativa dice que toda esta comunicación tiene que ser por escrito, ya no solamente a las juntas, sino a cada usuario. Y nosotros no hemos recibido por escrito ninguna comunicación.
Desde Anvisa se prevé que dentro de un mes se comience a suministrar agua potable a los vecinos de las cuatro localidades afectadas.
Seguimos hablando de soluciones, aunque de otra índole. El Departamento de Salud, la Diputación Alavesa y el Colegio Oficial de Farmacéuticos colaborarán en un proyecto piloto para mejorar la atención farmacéutica en el ámbito rural de las comarcas de Añana y Montaña Alavesa. Mediante esta iniciativa, denominada Botica Etxean Eskura, se persigue que los pacientes reciban los medicamentos conforme a las pautas establecidas por su médico. Adrián Nicolau, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, un proyecto pionero que
más allá de entregar los medicamentos a domicilio, lo que pretende es mejorar la atención y el seguimiento farmacoterapéutico de la población del ámbito rural alavés en su propio domicilio.
Es Iñaki Betolaza, director de farmacia del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, que subraya que Botica Etxean Eskura es mucho más que un programa que pretende entregar medicamentos a personas dependientes.
Contribuir a que estas personas reciban los medicamentos de acuerdo a las pautas establecidas y van a desarrollar atención farmacéutica domiciliaria. También contribuir a que estas personas tengan un mejor conocimiento de la medicación que toman y, en ese sentido, también identificar potenciales problemas que pueda haber en relación con el uso de la medicación.
Y para ello se crearán sistemas personalizados de dosificación. De momento, este servicio solo estará disponible en Añana y Montaña Alavesa. Dos cuadrillas que han sido escogidas por sus características demográficas, por su baja densidad de población y por sus pocas oficinas de farmacia.
Desde el punto de vista de la accesibilidad de la población y de ofrecer unos servicios adecuados al tipo de población que hay, población mayor, que puede tener niveles de dependencia o incluso puede tener problemas de vulnerabilidad o de movilidad, nos parecía que eran las comarcas adecuadas para desarrollar este proyecto piloto.
Para hacer uso de este servicio será necesario tener al menos un grado 2 de dependencia, sufrir patologías mal controladas o estar en situación de vulnerabilidad. El proyecto, fruto de la colaboración entre Gobierno Vasco, Diputación Alavesa y el Colegio de Farmacéuticos de Álava, cuenta con un presupuesto de 125.000 euros y una vigencia, en principio, de 2 años.
Se lo contábamos ayer, el trabajador que quedó gravemente herido en un accidente laboral ocurrido el pasado martes en el barrio de Zabalgana murió el fin de semana. Es el segundo accidente laboral mortal en lo que llevamos de año en Álava. El Ayuntamiento de Gasteiz ha aprobado una declaración institucional al respecto en la que denuncia los accidentes laborales y pide que se esclarezca lo ocurrido.
Declaración en la que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz da sus condolencias a la familia, amistades y compañeras de trabajo del trabajador fallecido y solicita que se aclaren las circunstancias de su fallecimiento por parte del Departamento Vasco de Seguridad y Osalan. En la declaración, la institución reivindica la necesidad de combatir la precariedad laboral y subraya que la seguridad ha de ser una prioridad. Asimismo, el Ayuntamiento gasteiztarra se adhiere a las iniciativas cuyo objetivo sea denunciar este accidente laboral mortal y anima a la ciudadanía a participar en ellas. Los sindicatos han convocado una concentración este viernes, 19 de abril, a las 11:30 de la mañana en la Virgen Blanca para denunciar la muerte de este trabajador.
En el ámbito laboral nos detenemos para hablar de la situación de la empresa Talgo, que ha registrado subidas en bolsa este martes ante una posible contra-OPA sobre la compañía. Sobre esta posibilidad hablaba ayer el ministro de Transportes, Óscar Puente, que abogó por constituir una alternativa con empresas estatales a la OPA presentada por un consorcio húngaro sobre el 100% de la empresa. Este es el contexto en el que mañana los sindicatos se reunirán con representantes de esta empresa húngara. La parte social no oculta su preocupación. Miriam de la Mata.
La OPA presentada por el grupo húngaro Magyar Vagon no convence a los sindicatos con representación en Talgo, a pesar de que la dirección lo ve con buenos ojos, no cuenta con el respaldo del gobierno, que apuesta por una alternativa española, una opción que también priorizan los sindicatos.
La prioridad más confianza, una opción española, pero que vamos, que nadie te asegura que hay una venta, que el día de mañana nos tengamos que desplazar o nos quedemos sin empleo. La dirección de la empresa nos transmite que tenemos que estar tranquilos, que la opción húngara es buena, que van a mantener empleo, que amplía nuestra capacidad y que es la mejor opción.
Las empresas españolas van a pelear siempre por mantener el trabajo en España, y las empresas extranjeras, pues al final, cuando vengan las vacas flacas, apostarán por mantener sus empresas en el extranjero, no en España.
Son Rafael Tomé y Kepa Alcaide, representantes de UGT y Comisiones Obreras, respectivamente. De momento dicen no ver peligrar los 700 puestos de trabajo de la planta de Ribabellosa, aunque la incertidumbre a largo plazo sigue siendo una gran preocupación para la plantilla. Mañana al mediodía se reunirán con una representación húngara en Madrid, en la que se prevé dar a conocer el proyecto informativo industrial para la empresa.
Incertidumbre en Talgo y una huelga indefinida en marcha en la planta de Berantevilla de la empresa del sector aeronáutico Aciturri. Se ha iniciado este martes y ha sido secundada por la mitad de la plantilla. Los sindicatos subrayan que solo quieren sentarse a negociar para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores. Señalan que la subida salarial ha sido del 2,5% en este año frente al 5% que recoge el convenio. Por cierto, hoy también se anuncia una nueva jornada de huelga en el sector del ocio educativo del territorio para la próxima semana, para el día 23, Nicolau.
Y al igual que ya hicieron en la semana de Pascua, se trata de un día estratégico, ya que el 23 de abril es el Día del Libro. Y Manuel González, ELA.
Ya que la red de bibliotecas de Gasteiz siempre se vende como un espacio muy importante y vital, pues se ha decidido hacer ese día para poder tener un día clave y poder dar a entender a la ciudadanía, a las instituciones y a las empresas que vamos a seguir con este tipo de movilizaciones, ¿no?
Es la tercera jornada de huelga que convocan ante el bloqueo que vive, afirman, la mesa negociadora del nuevo convenio. Las anteriores dos fueron exitosas, subrayan, ya que obtuvieron un 90% de seguimiento. Sin embargo, reconocen que no sirvieron para hacer reaccionar a la empresa.
Viendo que los dos días no ha surgido el efecto en la patronal, pero sí en la parte social, porque ha tenido mucho seguimiento, pues se ha decidido seguir con las movilizaciones.
Movilizaciones, en plural, porque en el futuro podría haber más.
Ya hemos hablado de la posibilidad de que en próximas fechas, en mayo, volvamos a juntar al sector y proponer nuevas fechas de movilizaciones.
Este viernes 19 hay convocada una nueva mesa negociadora en el sector del ocio sociocultural y cultural. Veremos si sirve para darle salida a la situación.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
La Audiencia de Álava ha condenado a 17 años de prisión a un hombre por violar, intimidar, golpear y robar a su sobrina durante casi 3 décadas. Ahmed Gil de Paules, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Estas agresiones comenzaron en el año 1992 y se alargaron en el tiempo hasta el 2020. Cuando la mujer era una niña, cuando tenía 11 o 12 años, su tío empezó a tener con ella conductas de índole sexual que fueron agudizándose y convirtiéndose en agresiones sexuales y violaciones que fueron una constante durante décadas. Con la mayoría de edad de la víctima, a todo esto se le sumó la exigencia del tío para que le entregara el dinero que ganaba en el trabajo. Si ya se negaba a dárselo, la golpeaba. Estas agresiones siguieron incluso cuando la mujer dejó de vivir en la casa que compartían. Su tío siguió forzándola a mantener relaciones sexuales, a veces como represalia por no haberle dado el dinero y otras a pesar de habérselo dado. Los episodios de violencia física y las violaciones siguieron incluso estando ella casada. La última violación ocurrió en octubre de 2020. El tribunal destaca que, como consecuencia de los casi 30 años de agresiones y violaciones, la víctima sufre un trastorno de estrés postraumático acompañado de un trastorno depresivo mayor y síntomas disociativos de los que no se recuperará. Por todo ello, la Audiencia de Álava ha condenado a este hombre a 17 años y 3 meses de prisión por dos delitos continuados, uno de agresión sexual y otro de robo con violencia o intimidación.
Hablamos ahora de la campaña de la renta. Si necesitan solicitar una cita para que les elaboren la declaración, tengan en cuenta que para las que se pidan en esta semana habrá que esperar hasta el 6 y el 7 de mayo. Por el momento, la Diputación Alavesa ha registrado un total de 13.000 citas presenciales para estos primeros días, aunque la previsión es atender a unos 43.000 contribuyentes. Realizar 950 declaraciones presenciales diarias. Desde hoy, además, se puede aceptar la declaración preconfeccionada sin necesidad de certificados digitales. Itziar Gonzalo, diputada de Hacienda.
A partir de hoy no es necesario contar con un certificado digital, con una clave BAC ni BACU para poder aceptar las declaraciones de la renta. A partir de hoy se puede hacer también de forma telefónica o en nuestra página web. Los ciudadanos van a poder aceptar su propuesta de declaración de renta fácil.
Hasta la fecha se han confeccionado 30.000 declaraciones, un 15% de las casi 200.000 que se realizarán en este año. La inmensa mayoría salen a devolver, por lo que los contribuyentes han recuperado 30 millones y medio de euros. Más asuntos. La palabra soterramiento despierta no pocos fantasmas en la capital alavesa, principalmente por las idas y venidas en el tiempo y la falta de concreción durante los años. Hoy puede que esos fantasmas se despierten un poquito más a raíz de estas palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente.
En España hay protocolos suscritos para soterrar el tren a su paso por las ciudades por importe de 28.000 millones de euros sin actualizar. Lo que me dicen los técnicos de Adif es que si actualizáramos los costes de esos protocolos nos iríamos a los 40.000 millones de euros. Adif tiene una deuda de 17.000 millones de euros. Que alguien me explique cómo lo vamos a hacer.
El ministro no nombra ningún proyecto de soterramiento en concreto, no nombra ninguna de las ciudades en las que se plantea la llegada soterrada del tren, como es el caso de Vitoria, para la que también llegó a plantearse una llegada en superficie provisional. Veremos. Entre tanto, el PP reclama explicaciones sobre las contrataciones realizadas en la capital alavesa para limpiar grafitis. Los populares solicitan un informe al secretario general del ayuntamiento para saber si hay fraccionamiento en los dos contratos suscritos para este fin en julio y en diciembre de 2023. Y seguimos en el ámbito municipal, aunque con una cuestión bien distinta. Desde el año 2019, por sanciones y multas impuestas al vertedero de Gardelegui, el ayuntamiento ha pagado más de 200.000 euros. Silvia Núñez.
En total, 216.000 euros. La primera sanción se remonta al año 2019, cuando el ayuntamiento tuvo que abonar 60.000 euros, lo recordarán, tras detectarse el lindano en algunas muestras de residuos. Pero ha habido más. La más grave se impuso en 2022, cuando un dron detectó problemas en una lámina del depósito, que supuso una nueva sanción, esta vez de 96.000 euros. Es la respuesta del concejal de limpieza, Pascual Borja, a preguntas del Partido Popular.
En un sobrevuelo de un dron también se observó que una de las láminas, digamos, del vaso en el que se está trabajando estaba deteriorada y a partir de ahí también hubo una sanción, fue de 160.000 euros, del que se abonaron 96.000 con la reducción del 40%.
Dos sanciones y también dos multas más de 30.000 euros cada una en 2022 y en 2023, esta vez por incumplir los plazos en las medidas de corrección impuestas para cumplir la ley ambiental.
Plásara. Aitor Urresti.
Hoy quiero confesar que estoy enamorado. Y no, no me voy a poner a cantar como la Pantoja, que yo siempre he sido más de Rocío Jurado. El colectivo de mujeres mayores de Suiza, Clima Seniorinen, me tiene en el corazón conquistado. Y es que no hay más que ver su energía y la alegría que desprenden para quedarse encandilado. y no es para menos. Este colectivo de mujeres ha conseguido llevar a Suiza ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por su inacción ante el cambio climático y por no cumplir con los objetivos que se habían fijado. Hay que reconocer que la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos ha sido todo un hito, por dos motivos principales. Por un lado, porque establece que los derechos climáticos son también derechos humanos. A partir de ahora se podrá actuar contra la falta de ambición en materia de clima de los gobiernos, como si fuera una violación de los derechos humanos. Por otro lado, la sentencia también establece que las personas son, somos, sujetos de derechos ambientales. Esto es, ha establecido que estas mujeres suizas se están viendo afectadas por la inacción de Suiza en materia de cambio climático y por lo tanto pueden denunciar a su gobierno para exigirle más ambición climática. Todo un hito también en materia de derecho internacional, en el que, como nota curiosa, hay que destacar que la sentencia se basa en un dictamen anterior sobre el embalse de Itoiz. Nos podemos felicitar de que en Euskal Herria también hemos aportado nuestro granito de arena a la lucha por los derechos climáticos. Esta sentencia ha supuesto un soplo de aire fresco en la lucha contra el cambio climático, abriendo el camino para nuevas estrategias de acción ante la falta de ambición de muchos gobiernos. Se trata de un camino que ya se inició hace unos años, pero que por fin empieza a dar sus frutos. Como ejemplo, Greenpeace, Oxfam y Ecologistas en Acción presentaron una demanda contra el Estado español por la falta de ambición política del Plan Integrado de Energía y Clima, porque entre otros aspectos no cumple con los requisitos del Acuerdo de París. Sea como sea, está claro que se va avanzando en el camino del reconocimiento de nuevos derechos, a la vez que se abren nuevas puertas para la esperanza en la lucha contra el cambio climático.
Radio Vitoria. En Araba Gaur, Deportes.
Emilio Pascual, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon de nuevo.
Bueno, vamos a hacer un cucu, ¿no? Baskonia se juega muchísimo esta tarde ante el Maccabi.
En prácticamente tres minutos comenzamos la retransmisión, así que abrimos una primera comunicación con Belgrado y enseguida nos ponemos en marcha. A las 7, Maccabi Baskonia en Belgrado. Ricardo Guerra, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas tardes, Emilio.
En este primer y breve apunte con respecto a lo que va a ser el encuentro, que podemos apuntar como ultimísima hora de un partido absolutamente determinante. Recordamos, si el Baskonia gana, se mete en el playoff.
Que no presenta novedades en el plano físico, ¿eh? En Baskonia están todos, también Dani Díez, que no había jugado los dos últimos partidos, y el madrileño ayer se entrenó con normalidad, hoy está para ayudar. Hay una baja de última hora, aunque era previsible en Maccabi, porque John Di Bartolomeo finalmente no va a poder estar a las órdenes de Katasi. Respecto al escenario del partido, lo que nos esperábamos, ¿eh? Recordamos que hoy es a puerta cerrada, pero hay un reducto de 30-40 espectadores que me da la sensación de que van a meter algo de ruido. Yo creo que se está escuchando ahora mismo en esta conexión. Enseguida empleamos todos los detalles de este partido que en poquito más de media hora arranca aquí en el Belgrado Arena y que, bueno, en un par de horas largas podríamos estar hablando de Baskonia como equipo de playoff de la Euroliga.
Ahora lo contamos, los tiempos han cambiado. 30-40 espectadores en un partido de baloncesto, evidentemente por las circunstancias que todos conocemos. A las 8, FS en Virtus, y además hoy tenemos Champions, vuelta de cuartos. A las 9, Barcelona PSG y Dortmund Atlético de Madrid.
Emilio Pascual, hasta ahora.
Hasta ahora.
Bueno, vamos a abrir una ventana a la cultura también. Vuelve 150 gramos. Se trata de un festival en el que se programan, como saben, trabajos escénicos innovadores de teatro, títeres, danza, performance, narración o clown, y todos ellos en espacios inusuales. Desde hoy hasta el viernes, 6 comercios acogerán 6 espectáculos de corta duración, 4 piezas de teatro y 2 de danza. Edu Hernando, de Pez Limbo, compañía organizadora junto a El Mono Habitado.
Empezamos nuestra actividad haciendo teatro en pequeños espacios de un mercado en funcionamiento, y cuando llegó la pandemia, pues trasladamos el festival a Termoso, que estamos estupendamente ahí, pero perdimos un poco la esencia de, y el contacto con el comercio de cercanía. Entonces nos surgió la oportunidad el año pasado de hacer una deriva que le hemos llamado 150 gramos Dendas Denda, la cual durante 4 días llevamos las artes escénicas a comercios que están en funcionamiento.
Así acabamos. Nosotras volvemos mañana con más a la hora de siempre, a las 7:30 de la tarde. Biar arte, saindu.